poder mantener también en agenda este tema, es que decidimos investigar un poco o hablar un poco sobre lo que significa esta escuela que esté en el medio de esta situación. Para eso la llamamos a María Inés Hernández. Ella es secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro, que ya está en comunicación con nosotros. María Inés, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Esteban y Emiliana.
Hola Esteban, hola Emiliana, buen día a toda la audiencia.
Buen día.
Buen día. Bueno, María Inés, gracias por atendernos. Hablábamos recién de la escuela que lleva el nombre Lucinda Quintupuray. ¿Nos podés contar un poco sobre esta escuela? ¿Quién fue Lucinda Quintupuray?
Bueno, empecemos con la historia de Lucinda, en realidad.
Dale.
Porque ella era una pobladora rural que tenía un territorio en la zona de que conocemos como Cuesta del Ternero, que está a unos kilómetros de Bolsón. Fue una de las que resistió el avance de la extranjerización, de lo que nosotros llamamos la extranjerización de la tierra, que es la apropiación de los territorios comunales con capitales extranjeros o a través de financiamiento, lo que nosotros llamamos como testaferros nacionales. Ella siempre se negó a vender su territorio y en los 90 apareció fusilada en su casa. Uh-huh. El crimen quedó obviamente impune, uh-huh. Después vino su hijo, también lo asesinaron, y las comunidades tomaron el ejemplo de Lucinda y de su hijo como un ejemplo de resistencia y también como un hito para sostener la denuncia de cómo el sistema se va apropiando de los territorios ancestrales. Por otra parte, nosotros en Río Negro tenemos, a partir de la Ley Nacional de Educación y de la Ley Provincial, una modalidad que se llaman escuelas interculturales, que tienen como objetivo el reconocimiento de las identidades culturales y además el trabajo dentro de las escuelas, que en vez de ser reproductora de una educación colonizada y bancaria, sea una educación donde habiten todas las identidades y donde se revaloricen saberes y donde se ponga en diálogo saberes y conocimientos, y los niñas y niñas que van a esas escuelas sientan que son parte de una comunidad ancestral, pero que a la vez van tomando los aprendizajes, digo, en esto que nosotros decimos la interculturalidad,
sí.
Que es eso, el diálogo entre culturas.
¿Y cuánto trabajo, digamos, falta en interculturalidad en la provincia de Río Negro, en la Patagonia en general, más allá de estos casos que están buenísimos como esta escuela que nos contás?
Falta mucho, pero por un lado, nosotros tenemos la modalidad, uh-huh. Pero antes de la modificación de la actual ley de educación, también estaba la modalidad intercultural. Durante 20 años no se reglamentó. Y nosotros, desde el sindicato, desde UNTER, a partir de una convocatoria a las comunidades, empezamos a reclamar que en la ampliatoria de educación...
¿Ahí se nos cortó?
Administrativa.
¿Sabes que se te cortó un poquito?
¿Ahí me escuchan?
Sí, ahí te escuchamos.
Sí.
Bien, decía que bueno, que sería una mirada administrativa la necesidad de reglamentar la ley, pero es fundamental, porque si no tenemos la palabra escrita, pero en los actos no existe ni el financiamiento, ni la posibilidad de que las comunidades definan que sus escuelas sean interculturales, porque esto, una escuela para ser intercultural, parte a partir de un proyecto de la comunidad que quiere que su escuela tenga esas características. Hmm. Y por otro lado, y creo que es la pelea más dura que estamos dando desde las organizaciones, tanto desde el sindicato docente como de las organizaciones de las comunidades, y es pensar, ¿no?, en deconstruir un pensamiento profundamente racista que existe dentro de la sociedad, que está alimentada por los medios hegemónicos, por quienes construyen sentido para poder apropiarse no solo de los territorios, sino para seguir avanzando y apropiarse de nuestras vidas, que justifica un modo de pensar que vivir en comunidad, de que las comunidades originarias son parte del pasado, que son parte de la resistencia al progreso y que fundamentalmente son quienes atentan contra una forma de vida que debe ser normal, y esa normalización está a partir de lo que nos dicen que es estar adaptados a un sistema, digamos, a un sistema que nos explota.
Sí.
Digo, esa construcción de pensamiento que está tan arraigada se replica, por ejemplo, en las redes, cuando nos dicen, bueno, los mapuches son de Chile, que cruzan la cordillera y que se vayan a Chile.
Sí.
Digo, nosotros siempre decimos, tendrían que dos cosas, estudiar historia o leer la Constitución.
Claro.
La Constitución Nacional dice muy bien que el Estado argentino se conforma y reconoce a los pueblos ancestrales. Digo, los pueblos ancestrales no vinieron de los barcos, son los pueblos que habitaban estos territorios antes de la constitución del Estado y antes de la construcción de las fronteras.
Claro. Ahora, esta potencia que vos contabas de esta escuela, hablamos de la Lucinda Quintupuray, pero todas las escuelas que tengan este proyecto de interculturalidad, digamos, este diálogo entre culturas, ¿no?, que fomente las reivindicaciones identitarias o poner en valor costumbres, traerlo al presente, como decías vos, que no quede algo como si fuese del pasado. Ahora, esta escuela, particularmente la Lucinda Quintupuray, quedó en un escenario que contradice absolutamente todo lo que tiene en sí el proyecto de la escuela, ¿no? Digamos, esos niños, esas niñas que fueron a la escuela con este bagaje de aprendizaje, entiendo que cuando salían de la escuela se encontraban con los retenes policiales que no hacían más que estigmatizar a sus propias costumbres, ¿no?
Sí. Sí, sí. Nosotros desde septiembre, cuando fue la primera represión en la comunidad Quenquetreu y se instaló las fuerzas del COER y las fuerzas policiales, en todo el perímetro, donde la escuela quedó en la mitad, digamos, en la zona militarizada, hicimos una presentación inmediatamente al ministerio exigiendo que se desmilitarice, que la escuela no podía ser un espacio donde hubiese presencia policial, ni adentro del predio, ni afuera, ni en los alrededores. En ese momento la respuesta de la ministra fue, no, están afuera, pero van por internet como cualquier vecino, digamos. No, no corresponde, porque justamente la militarización de esa zona está instalada para reprimir a las comunidades de donde provienen estos niños y niñas.
Claro.
De hecho, un niño que concurre a esa escuela recibió la agresión policial cuando ingresaron a su comunidad, fue atacado, fue atado, digamos, fue golpeado, y después ha sido controlado sistemáticamente por un vehículo policial cuando su mamá lo llevó a la escuela. Digo, nosotros eso dijimos, eso, ese solo hecho, quiebra toda la construcción subjetiva que se está haciendo dentro de esa escuela.
Sí.
La quiebra totalmente.
Qué desafío volver a las aulas, ¿no? Con todo ese contexto.
Es muy difícil. Es muy difícil porque además la idea que nosotros planteamos desde la educación intercultural, la base siempre es la resolución pacífica de los conflictos. Y lo tomamos y lo explicamos también, y es lo que también se trabaja en esa escuela, es que cualquier conflicto se resuelve pacíficamente, pero que además, y vuelvo a la Constitución, nuestra Constitución adhiere a tratados internacionales y al artículo 169 de la OIT, que dice que los conflictos por la recuperación de territorios ancestrales tiene que hacerse de manera pacífica y no se puede considerar usurpador a ninguna comunidad que haya vivido en esa zona a través del tiempo y que además, digo, a veces dicen, bueno, hace falta probarlo. Pero la verdad es que nosotros sabemos que las comunidades han habitado los territorios, han dejado testimonios pictóricos de construcción de viviendas. Digo, está todo dado para, y nosotros sabemos que estuvieron desde ahí, desde antes.
Claro.
Vos hablabas, Lua, de lo importante de que haya una deconstrucción de todo este tema. Yo lo asociaba también con toda el, con lo que es la ESI, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Y lo necesario que es para el futuro y para quienes, los niños y las niñas que hoy concurren a las escuelas, puedan atravesar después transversalmente todas las estructuras del Estado, por ejemplo, ¿no? Hace algunas semanas, a mí me quedó dando vueltas en la cabeza, Juan Manuel Salgado habló en el programa La Bacatada aquí en la radio y hablaba de racismo estructural, ¿no? En nuestro país. Y esto está en la justicia, está en los gobiernos, está en los cuerpos legislativos. Qué importante es trabajar desde las infancias en estas cuestiones, ¿no?
Sí, totalmente, porque es el espacio desde donde vamos deconstruyendo discursos. Porque, digo, si nosotros partimos, no voy a hacer un relato muy extenso, pero si nosotros pensamos, ¿no? Cuando la escuela empezó a estar institucionalizada, propuesta a partir de lo que nosotros conocemos como la generación del 80, que sustentó toda su formación en la campaña al desierto, y durante muchos años se enseñó que la campaña al desierto era la ocupación de territorios en función de un estado de territorios vacíos, y que fue la idea del progreso, del orden, de que la riqueza de la Argentina se basó justamente en esa campaña. Después, lo que ponemos en tensión es decir, no, esa campaña primero no fue al desierto, sino que fue justamente el segundo genocidio que padeció nuestro país, y que la apropiación de los territorios, o sea, que la riqueza del Estado argentino se fundó justamente a partir de la sangre y la apropiación y el robo y el contrabando. Mm. Entonces, esa discusión que se empezó a dar hace muchos años y que la empezamos a dar en las escuelas, permitió, paradójicamente, que muchos estudiantes nuestros que pertenecían a comunidades, porque además, hago la salvedad, siempre se cree que las comunidades solamente están en los parajes, y nosotros sabemos que a partir de la apropiación de los territorios, parte de esas comunidades se vinieron a las ciudades. El trabajo que hemos dado en las escuelas de repensarnos nuestras identidades, muchos de esos jóvenes hoy vuelven a los territorios ancestrales a recuperar lo que les pertenece y además a construir una vida futuro. Por sí. Eso hay tantos jóvenes dentro de las ocupaciones.
Claro.
Nosotros nos sentimos como docentes, en parte también un poco responsables de eso, porque dijimos, bueno, es parte de la tarea que nos propusimos, de que nos reconozcamos dentro de la identidad. Claro. ¿Cuál es el problema? Que dentro del sistema judicial, que dentro del sistema policial, dentro de la gobernación, puntualmente dentro de la gobernación de Río Negro, queda instalada la idea de que quien reclama lo que le corresponde por justicia es terrorista, es malo, no corresponde que lo haga y tiene que ser judicializado, tiene que ser perseguido, y si la consecuencia es la muerte, es un daño colateral.
Claro.
Eso hay que desmontarlo.
Ahora, ¿cómo pensás que se debe abordar a los adultos, a las adultas, ¿no? Recién hablábamos de la importancia de las escuelas, tal vez primarias, o esto que decía Esteban, ¿no? La conexión que hizo con la ESI como discurso que deconstruye, ¿no? Digo, ¿dónde te parece que son los ámbitos para interpelar a estos adultos que a veces reproducen discursos por ideología, ¿no es cierto? Pero otras veces, y muchas veces, lo reproducen por sentido común. ¿Dónde te parece a vos que se puede dar esta interpelación o este abordaje a los adultos, sobre todo?
Yo creo que la mayor interpelación habría que retomar el discurso que en este momento está como dando vueltas, que es el discurso libertario, ¿no? Es sí. la libertad individual, el derecho de cada uno a hacer su vida como quiera, y empezar a pensar, interpelarlos también, desde cuánto afecta justamente esas definiciones de que las libertades individuales, en realidad hay libertades individuales, que cuando uno tiene el poder económico, cuando tiene el poder político y el judicial, es más libre y es más poderoso que quien no lo tiene. Y el común de la gente no tiene ese poder. Porque cuando pensamos, por ejemplo, que ingresan, yo ponía un ejemplo sencillo en la escuela. Yo decía, si nosotros, si alguien viniese a nuestra ciudad, ¿no?, a poner un emprendimiento inmobiliario que es, le daría otra vista, digamos, a la ciudad, y encuentra que el mejor lugar para hacerlo es el cementerio donde están los restos de sus familiares y todo lo demás, y no les pregunta y lo instala, ¿cómo se sentirían? ¿Qué pasaría en su construcción individual sabiendo que aquellos que amaron, a quienes les dan los van a visitar o los recuerdan, queda por debajo de algo que significa el progreso? Digo, empezar a poner en tensión qué cosas nos atraviesan individualmente y que en ese cotidiano, ¿no?
Claro.
No, nos está, las libertades de algunos con poder nos están rompiendo nuestros derechos, nos están avasallando derechos. Y ahora en este momento estoy en un encuentro sobre el sindical del departamento de Chico Méndez, que hablamos de las problemáticas ambientales, y estamos trabajando el tema de soberanía alimentaria. En el tema de soberanía alimentaria, entonces, que no es un concepto que se generó dentro de las universidades, sino es un concepto que traen las comunidades, que es el derecho a saber qué comemos, ¿sí?
Sí.
Cuando nosotros planteamos qué soberanía alimentaria tenemos en este momento cuando 18 empresas controlan qué comemos y qué conseguimos en las góndolas, cuando 5 hipermercados en todo el país controlan a qué puede acceder más de 40 millones de personas. Eso también hay que ponerlo en tensión, y esa es una discusión que hay que dar, porque también, y esa discusión la tenemos que dar los trabajadores, porque nos afecta directamente nuestra calidad de vida.
Clarísimo. Bueno, María Inés, te agradecemos mucho la comunicación con Trepen a los Techos.
No, muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria y, bueno, a disposición para lo que necesiten. Y lo importante que creo que tiene que quedar para la comunidad,
sí,
es repensar que nosotros construimos una sociedad donde todos los derechos tienen que ser para todos, para todas y para todes. Y que esos derechos se construyen colectivamente y que la defensa de esos derechos siempre se construyen con la organización. Que bueno, la verdad que muchísimas gracias y a disposición.
Gracias,
te mandamos
Lua.
Un saludo. Adiós. Estábamos hablando con María Inés Lua Hernández, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades de la UNTER.